Bienvenidos al podcast La Magia del Servicio al Cliente. Si tienes clientes, diriges un equipo de ventas, eres dueño de un negocio o de una gran empresa, si la respuesta es sí, bienvenido, bienvenida. Este, a partir de ahora, es tu lugar. En este podcast hablamos de ventas, marketing, comunicación, liderazgo comercial, inteligencia emocional aplicada a las ventas. Todo para que ofrezcas el mejor servicio a tus clientes y consigas venderles y que te recuerden para volver a venderles. Seth Godin, uno de los teóricos más importantes del mundo del marketing del siglo XXI, dice que a los consumidores hay que proponerles ideas frescas y brillantes y que ellos mismos deseen transmitir a terceros. De esta manera tendrás lo que Godin denomina estornudadores, sneezers, que serán los encargados de propagar tus productos y servicios igual que un virus. Por mi parte, espero contagiarte con ese virus porque tengo un único objetivo en este podcast: darte contenidos de valor. ¿Cómo? Con personas interesantes a las que voy a entrevistar, con contenidos de vanguardia que te hagan pensar de una forma diferente. Soy David Blanco, tengo 27 años de experiencia escuchando a infinidad de clientes y a muchos líderes de equipos comerciales. En todos estos años he aprendido una sola cosa: lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Bienvenidos al podcast La Magia del Servicio al Cliente. Y hoy nos quedamos muy, muy cerca de donde yo me encuentro, que yo, para los que no lo sepáis, pues estoy en Dos Hermanas, en Sevilla, en España. Y hoy, precisamente, nos vamos a quedar en Sevilla. Y vamos a hablar con una persona muy especial que se llama María Graziani. Y ahora os hablaré de ella y ella nos hablará de mucho también sobre todo lo que hace. Hola María, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Hola David, buenas tardes. Pues muy contenta de compartir este ratito con vosotros y muchas gracias por haberme invitado a tu podcast.
Ah, un placer enorme. Y mira, te voy a decir una cosa. Yo he pensado que voy a tener que hacer dos podcasts, ¿vale? Contigo.
¿Sí?
Sí, mira, te digo. Uno para narrar tu formación, o sea, un podcast para hablar de tu formación y otro podcast para hablar contigo.
¡Ándale, hombre!
Porque eres bastante joven, pero tienes una trayectoria...
Yo creo que seguiré pensando que soy joven aun cuando tenga 90 años, ay. Pero bueno... Querido oyente, todavía me queda mucho para los 90.
Ole, ole, ole. A mí también, ¿eh? Afortunadamente a mí también.
También, vamos a suscribir.
Y bueno, lo que te decía, que joven, pero con una trayectoria muy dilatada, muy intensa. Y lo primero que te pregunto es, ¿a ti te gusta vivir intensamente, no?
Hombre, claro, por supuesto, porque la intensidad, digamos que es síntoma de que dejas huella, de que dejas... pasión, ilusión en cada situación, que crea satisfacción porque lo vive, y eso sí. Es importante porque la vida está para vivirla, no para sobrevivirla, aun por más difícil que sea la situación, que de eso tú y yo sabemos un poquito.
Sí, sí, es verdad,
pero
verdad.
Tú sabes, David, por eso siempre me gusta así, con intensidad, hombre, tampoco sin ser extremista, claro. Sin caer en los extremos, decir el todo o el nada, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que a mí me encanta esa frase, eso que se dice, a tope con la cope, a mí me encanta eso de tope, porque sabes que juego con las palabras y lo vivo como un todoterreno personal, a tope, que como el todoterreno personal, pues puedes viajar como... con los coches estos 4x4 que vas casi por tierra, mar, aire, pues cuando sigues la filosofía a tope, por más dificultades que te encuentres con ese todoterreno personal, sí. Te lo pasas genial y haces pasar a la gente también un buen ratito.
Un buen ratito. Oye, cuando has dicho lo de a tope, es genial, las casualidades son increíbles, porque ayer, antes de ayer, estaba cambiando la intro del podcast, que bueno, que los oyentes acaban de escuchar, y precisamente hay un momento en el que hablo de con la motivación a tope.
¡Qué bueno!
Entonces, cuando has dicho lo de a tope con la cope, digo, oye, pues estamos en la misma onda. Bueno, y además, onda que...
sinergia mental.
Y además estamos hablando de Onda, que como son como es una emisora de radio, la COPE, pues bueno, o la Onda COPE, ¿no? O la emisora de la COPE.
¡Qué guay!
Qué curioso, las casualidades son tremendas.
¡Qué arte! Pues bueno. Sí, tú sabes que nada pasa por casualidad, que esto,
totalmente.
Pues lo digo así medio broma, a ver, a lo de sinergia mental, pues estas cosas ocurren, las mentes motivadas se sincronizan.
100%. Bueno, voy a hablar un poquito de ti, ¿no? Periodista, licenciada en francés, ¿sababian?
¿Sababian?
Trevian, trevian. Bueno, máster en periodismo, máster en recursos humanos, community manager y social media, formadora de formadores, coach ejecutivo y empresarial, máster en inglés profesional, máster en inteligencia emocional y PNL. María, ¿tú cuándo duermes?
No puedo. No sé. Yo siempre pienso, hombre, si bien cualquier nutricionista médico que me oiga dirá, pues muy mal, porque hay que dormir. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que a mí, sí que es verdad, se dice eso, dormir 7 u 8 horas, a mí me gusta pensar que lo que yo hago es que, digamos, que saco más eficiencia, más productividad de cada hora. Y a lo mejor una hora mía de sueño, pues yo quiero pensar que vale por 2 o algo así, o eso es lo que yo me autoconvenzo para que no me riñan los profesionales de la salud. Porque, no sé, yo creo que cuando las cosas te apasionan tanto, pues muchas veces no es que le restes horas al sueño, sino que le sumas horas a tu ilusión. Totalmente. Yo prefiero pasarla por pasiva y darle esa lectura, pero vamos, tampoco es que duerma 2 horas diarias o 3, ahora no, ahora duermo más.
Dice, ahora no.
Lo que pasa es que eso es una época.
Es verdad, es verdad. A mí se me ocurrió una frase el otro día que, bueno, imagino que saldrá en las redes sociales en breve, que decía que los que soñamos despiertos dormimos poco.
Ahí está la cuestión. Yo pienso, vamos, que te voy a contar a ti también, David, es que el soñar despierto y el vivir con los ojos del alma bien abiertos, ¿no? Como decía Saint-Exupéry en El Principito, que lo esencial pues se ve siempre con el corazón, ¿no? Que parece que es invisible a los ojos físicos, y eso te hace, hombre, pues no vivir en un estado de vigilia permanente, pero obviamente no biológico, sino en el plano de los intangibles y lo del saber capacitarse, la capacidad de maravillarse, el disfrutar. A mí muchas veces me dicen, no, es que parece que tienes un punto infantil. Digo, pues mira, que a mis 33 años me lo digan, digo, pues yo me congratulo y espero que a los 90 me lo sigan diciendo, porque precisamente yo cuando escucho y hablo con algunos niños, digo, ostras, es que acabo de decir una cosa, digo, pero ¿te puedo coger la frase para el próximo artículo? Porque me parece que tienen golpes que a los adultos no se les ocurren. Con lo cual, y pienso, mira, qué majo, porque digo, tienen madera de joven, qué majo.
Totalmente.
Eso es bueno.
Es buenísimo. Es que estás diciendo lo de los niños y hay una frase de Pablo Picasso que decía que todos los niños nacen genios.
Fíjate.
O sea, que realmente es que es tal cual, tal cual. Bueno, pues sigo hablando un poquito de ti. María, algunos te llaman o te han bautizado como la niña prodigio del management. Escrito. ¿Cómo te sientes con ese apelativo?
Me quedo toda la niña, me hace una ilusión. Pues nada, me hace gracia lo de la niña prodigio del management. Es que, no sé, será... Sí, es porque el primer libro lo saqué con 26 años recién cumplidillo y supongo que iría por ahí, aunque, hombre, con 26 años tampoco es que, a ver, lo de niña me suena mal a cuando tienes 10 añitos,
sí,
¿no?
Añito.
O tú se lo dirás a tus niños.
Totalmente.
Me hizo gracia. No sé, es que parece que muchas veces se liga el tema empresarial, el del management, incluso el coaching y todo esto, parece que se liga a señores no normalmente eso de una cierta edad, sí, con 30 años de experiencia, muy trajeado. Ostras, que también está muy bien. Claro. Ya me gustaría a mí también tener 30 años de experiencia, ojo. Que si vivo los 120 años que ahora dicen los expertos que vamos a vivir, toco mi mesa de madera, yo espero,
yo también,
yo quiero llegar, ¿sabes? Pero o sea, aunque me gustaría, lógicamente y tal, pero yo, con lo que decía cuando saqué el primer libro, lo sigo diciendo ahora, digo, me parecería una estupidez supina pedir perdón por la edad que tengo, claro, tal, por cada uno pues tiene sus circunstancias, ¿no? Y realmente creo que en esta era, como diría Seth Godin, el gurú del management, de la economía de la conexión, donde verdaderamente sí, lo que marca valor son los puentes que tendamos entre nosotros, entre las personas, lo que te lleva a tener pues mayor singularidad, mayor confianza, mayor nivel de compromiso, no deberíamos de mirar quizá tanto de focalizarnos, todo viene por este KitKat, por lo que me has dicho, Dani,
sí,
me
ha prodigio,
sí, comillas. Pues no deberíamos quizá focalizarnos tanto, ¿sabes?, en el atributo, oye, es joven o es mayor, sino más focalizar, en lugar de ser tangible, focalizar en lo que no se puede tocar, en el intangible, es decir, claro, oye, ¿cómo me hace sentir? ¿Esta persona es productiva? ¿Cuál es su nivel de desempeño? ¿Ha alcanzado su sueño? Ostras, pues entonces me da igual que tenga 20 o que tenga 92 años.
Totalmente.
Porque, por ejemplo, oye, Leopoldo Abadía, a una persona a la que admiro muchísimo, tiene ya una cierta edad y, sin embargo, leo sus libros y su forma de expresarse y parece que estoy leyendo y se está trasluciendo ahí la mentalidad de alguien de 20 años.
Es un niño,
pues precisamente,
sí, sí.
Cuando lo leo, cuando pensé eso de que majo, lo de madera de joven, los que este hombre, claro, por eso, si nos focalizáramos más, yo tengo amigos de todas las edades,
sí,
yo hablo desde con gente de 10, 12 años hasta con gente de 90.
Claro.
Y a veces mis amigas dicen, ostras, pero ¿y cómo hablar con este si es un crío, si es un tal? Y digo, pues yo aprendo mucho.
Totalmente.
Cuando escuchas, ¿sabes?, gente de distintas edades y distintas mentalidades y distintos tal, pues no sé, es aporte.
Y además te digo una cosa, cuando acabas de decir lo que acabas de decir, yo a veces he hecho alguna sesión en casa aquí familiar de oye, vamos a hablar de cómo estamos, de cómo nos llevamos entre nosotros y tal, y hay veces que cuando mis hijos empiezan a hablar, y el más pequeño tiene 5, la otra, la mediana tiene 10 y la grande tiene 13, y tú los escuchas hablar al de 5 o al de 10 o a la de 10, te dicen unas cosas con una, que a veces yo creo que tratamos a los niños con una cierta, bueno, como casi que incluso cambiamos la voz y la impostamos un poquito,
sí,
pero luego ellos te dan unos argumentos que son totalmente brutales, o sea, que te dejan sentado y yo me sorprendo, ¿no? Dices, oye, lo que acaba de decir mi hija es tremendo, o sea, lo hubiera dicho cualquier adulto o incluso mejor que cualquier adulto en alguna
mejor
situación.
Mejor, porque es que va sin ningún tipo de doblez.
Claro.
Son, por eso, desde la más absoluta autenticidad.
Sí.
Por eso es genial, suelos escuchar.
Totalmente. Bueno, sigo hablando un poquito de todo lo que, después de este, podemos decir, de este pequeño paréntesis, ¿no? Cuando hemos hablado de Niña Prodigio.
Pedazo de Kitkat doble.
Totalmente. escritora de narrativa empresarial, conferenciante internacional, columnista en la revista especializada Capital Humano, Walter Klauer, y en el Correo Andalucía. Tus dos pasiones.
Y recientemente la revista Agenda Empresa, que hola Manuel Bellido y Ana Conte, que un saludo.
Pues un saludo para los dos. Tus dos pasiones personales y profesionales son el mundo de los recursos humanos y de la comunicación. Y bueno, antes hemos dicho que has hecho 7 másteres para precisamente forjarte un criterio sólido en todas estas cuestiones, ¿no? Luego eres asesora, esto es muy bonito, asesora de la felicidad en el programa Gente Maravillosa en Canal Sur Televisión, que para los que nos escuchen, nos escucha mucha gente de todo el mundo, ¿eh? Yo me pongo a analizar.
¡Qué bueno!
Sí, 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 María, me pongo a analizar, el otro día me puse a analizar, pues todos los países, había 14 países. 14 países.
Ostras.
Sí, sí, sí.
Casi nada del ojo.
Totalmente. No, y además la penúltima entrevista que he hecho tiene más de 10.000 descargas, o sea que imagino que los países se han amplificado, ¿no? O sea que para los que nos escuchen en Colombia, en México, en Guatemala, en El Salvador o incluso Eslovaquia, que también tenía alguna descarga en Eslovaquia, pues Canal Sur es
más local.
Es más local, es un canal de televisión de aquí de Andalucía, es una parte de España, y tú ahí eres asesora de felicidad, en el programa Gente Maravillosa. ¿Y tú qué haces? ¿Qué es lo que haces ahí, María? Cuéntanos un poquito.
Ha sido una experiencia muy muy positiva en el programa de Tony Moreno.
Sí.
Y bueno, esto consistía, el título este no me lo inventé yo, esto ha sido cosa del programa, esto de asesora de la felicidad, y no estaba yo sola, porque estaba también Irene Villa, Rafael Santandreu, había mucha gente más, no sé, un equipo como de 10 o 12 asesores. Sí, sí. Que éramos. Y cada semana, pues nos decían a uno de nosotros, por ejemplo, a mí, oye, María, pues tienes que ir a Jaén. Vale, y yo me iba con el equipo de grabación a Jaén, y en medio, sí, de la plaza del pueblo allí montaban un plató itinerante, digamos, sí, sí, ¿no? Allí en medio, imagínate, en pleno enero, el fresquito que hacía.
¡Ay, madre!
Decía, ¡ay, Dios mío! ¡Quiero esa limona, pero no me voy a quitar el abrigo!
Sí, 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 no.
Y ahí te ponía, y personas que iban pasando y te querían contar alguna situación,
sí,
pues se iban acercando allí a una mesita, le decíamos la mesa de la felicidad.
Qué guay.
Y en unos 10-15 minutos pues te contaban una situación, había pues todo tipo de situaciones, desde algunas situaciones incluso hasta graciosas, que sí, me hacían reír, de señoras que decía, ostras, yo es que yo tengo una fobia a los insectos, ver una cucaracha y parece que estoy viendo una pitón de 10 metros, y te lo contaba así con el arte nuestro andaluz característico, y terminaba incluso echando alguna carcajada.
Sí.
Hasta situaciones verdaderamente pues muy muy dramáticas, de muertes en accidentes, de familiares,
claro,
de tal, cosas duras, y bueno, la verdad que ha sido un privilegio,
claro,
poder estar ahí, porque de ahí te das cuenta eso, que mucha gente, a pesar de, recuerdo una señora que es que se tenía, creo que eran cinco hijos, la señora era ya de una edad.
Sí.
Y había vivido el fallecimiento de 3 de sus hijos.
Uy, madre.
En distintas circunstancias.
Uf.
Y sin embargo, la señora, cuando terminamos de hablar, nos pusimos de pie, me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y te da un abrazo, y hablando en la mesa, te cogía las manos, y como que te transmite, en ese momento, vives,
sí,
como el significado de la humanidad, de verdad.
Totalmente.
Sientes como que estamos aquí, pues eso, para conectar, para compartir, y dices, ostras, qué suerte tengo de que esta señora pues ha tenido a bien abrirse aquí ahora,
sí,
conmigo en este momento, y te hace mucho pues reflexionar y pensar eso, lo valioso que es cada día, y que realmente eso, hay que vivir muchas veces como si fuera el último.
Sí.
Pero que no me malentienda mucha gente, que no digo yo, venga, hay que vivir cada día como si fuera el último, en plan, gástate todos tus ahorros,
claro,
hoy y haz el loco. No, no me refiero a eso, es que
sí,
mucha,
sí,
gente se coge las cosas. No, me refiero, vive cada día como si fuera el último, en plan, oye, si quieres manifestar afecto hacia una persona especial, hacia ti, no te esperes a mañana,
claro,
por si acaso.
Totalmente.
Si quieres hacer algo, ir a algún sitio, no es que hoy me gustaría tomarme este pastel, pero voy a guardar la dieta, no, ostras, tómate ese cupcake o tómate dos porque te lo merece, ¿sabes?
Y totalmente.
Ese tipo de cositas.
Sí.
Por eso me gusta el título ese de asesor de la felicidad. Yo creo que era un título, vamos, que todos lo podemos llevar en una banda imaginaria, como si fuéramos el,
sí,
alcalde de un pueblo y pasear con orgullo por ella, por toda nuestra ciudad.
Qué bonito, qué bonito. Pues bueno, para los que no conocen el programa, simplemente decir que hay una cámara oculta, y entonces, bueno, pues se plantean situaciones de injusticia, y ante esa situación de injusticia, con cámaras ocultas de por medio, pues aparecen personas maravillosas que defienden o que se enfrentan ante esa injusticia, y es muy bonito. Yo he tenido la oportunidad de verlo alguna vez, y la verdad que es maravilloso, y se demuestra la gente buena que hay en este caso en Andalucía, pero no solo en Andalucía, en todo el mundo, ¿no? Yo, hay una cosa que me viene a la mente ahora, María, que yo no sé quién inventó la frase piensa mal y acertarás, Pues yo digo, yo pienso todo lo contrario. Piensa bien y acertarás. Porque ¿a quién se le ocurre pensar mal, no te parece?
Hombre, totalmente. Es que teniendo las dos opciones, ¿no? Porque ante las circunstancias, como tú bien sabes, David, también por experiencia, pues nosotros muchas veces no podemos elegir lo que nos viene, porque nos viene. Pero donde sí tenemos el total y absoluto control es en lo que hacemos, sobre cómo decidimos actuar sobre aquello que nos viene, ¿no? Se me viene a la mente la frase de Viktor Frankl con aquel maravilloso libro El hombre en busca de sentido, que decía que entre acción y reacción hay un esperanzador hueco que es la capacidad de elección. Ah. Y muchas veces, ante las cosas más tremendas como enfermedades gordas o ruinas económicas o la pérdida de un trabajo, se le plantea a dos personas esa misma situación y una acaba saliendo, incluso repuntando y teniendo más éxito que el que perdió en un principio y otra se hunde en la miseria. Dices tú, ostras, pero si eran dos personas que partían de una línea de salida similar, de una idéntica situación complicada, ¿qué es lo que pasó? Pues ahí lo que marcó la diferencia es la actitud y esa, digamos, ese hueco esperanzador de la capacidad de elección, de decir, ostras, si la circunstancia es complicada, en Roman Paladín estoy jodido, pero yo voy a elegir salir para adelante y, mira, con las herramientas que tengo, a ver qué puedo hacer, en lugar de decir, ostras, no, me encierro en mi casa, tiro las persianas para abajo y me voy a hundir porque ahora la circunstancia me manda a estar hundido. Pues entonces, ¿qué es lo que te va a pasar? Por lo lógico, te hundirás y luego no te lamentes porque, oye, la culpa será tuya. Yo sé que esto suena duro, pero es así.
Es tal cual. Bueno, vamos, ¿hablamos de tus libros? ¿Hablamos de los libros que has publicado?
Bueno.
María tiene...
Risa, David.
Muy bien, estupendo. María tiene 6 libros publicados. Además, ahora hablaremos porque ella es especialista en jugar con las palabras. Ya lo ha dicho, ha soltado alguna expresión de las que ella inventa. Calpe diem, o sea, en vez de carpe diem, calpe diem, que significa la calidad personal, dirige la empresa. Ese libro es de Editorial Samarcanda, 2017. Estoy yendo en orden inverso, ¿no? O sea, luego las buenas personas dan besos y cuando tú dices besos significa beneficios sostenibles.
¡Beneficios sostenibles!
¡Toma ya! Sí. El cangrejo que perdió las pinzas. Luego el otro libro, Abuelo, la ancestral fórmula del éxito reinventada. Motivulario, bienvenido al lenguaje de la motivación. Que yo en ese, precisamente ese libro es el que cuando yo te conocí, año 2012, y me acuerdo que yo estaba en el aeropuerto de San Pablo, aquí de Sevilla, y hojeando entre los libros encontré ese libro, me llamó la atención, porque hablaba sobre motivación, y luego empecé a darme cuenta que la autora era sevillana, y me acuerdo que te escribí, no sé si te escribí por Facebook, por LinkedIn, y me contestaste, ¿no? Y me acuerdo que en aquel instante te escribí y te dije, oye, estoy disfrutando de tu libro. Bueno, tanto fue así que yo iba a Las Palmas de Gran Canaria, aquí que está a 2 horas de Sevilla prácticamente, 2 horas y media, y yo me leí el libro en ese rato. O sea, yo me leí
ay,
el libro.
Fuerte.
Sí, ¿no? Y lo disfruté muchísimo, muchísimo. Y bueno, y tienes el último libro, que es, haces ahí un guiño al fútbol, ¿verdad?
Hombre, sí, digo, vamos a enganchar con el Mundial.
Sí, ¿y cómo se llama tu último libro? Dínoslo, por favor.
La nueva FIFA, Fidelidad del Fan, una original guía de followerología. Casi nada.
¿Y de qué hablas en tu último libro, María? Cuéntanos un poquito, por favor.
Pues verás, David, como siempre se ha hablado y se ha escrito mucho sobre el liderazgo y siempre pues se pasa de puntillas por una figura que yo veo pues tan obvia como necesaria, que es el seguidor. Entonces yo en este libro apuesto por mover el foco y creo lo que es la followerología. Qué bueno. Es decir, follower, que todos sabemos, se usa mucho en Twitter, en las redes sociales, el término anglosajón que significa seguidor. Pues yo con la followerología lo que he creado es la lógica del seguidor. Cuando nos metemos y buceamos en el pensamiento y en el sentir del seguidor, y poniendo el foco principal no en el líder, sino en ese fan, en ese follower, en ese seguidor, es cuando conseguimos construir un liderazgo pues más auténtico, más coherente, con las necesidades humanas, con las verdaderas, sí, y más apegado pues al desarrollo humano, que al fin y a la postre es el personal y el profesional. Y la, digamos, la tesis principal del libro es que la FIFA, bueno, todo el mundo sabe lo que es la FIFA, claro, normal, ¿no? Máximo organismo regulador del fútbol a nivel mundial. Esta FIFA es otra, también una organización determinante para hacer que tu negocio y tu vida sigan hacia adelante, y es el máximo organismo regulador del comportamiento empresarial a nivel mundial, encargado de dictar por las reglas del juego y de organizar la Copa Empresarial a nivel mundial. ¿Y qué cómo bueno se consigue ser el crack de este mundo empresarial? Pues atendiendo las demandas que te hace la FIFA, que son 5. En concreto, pues coincide con los 5 capítulos del libro, sí, que son originalidad, coherencia, conexión, diversión e innovación. Y así, a grosso modo, pues esa es la nueva FIFA.
Qué bueno, qué bueno. O sea, y entonces, ¿tú crees que en el trabajo nos podemos divertir?
Pues claro, y yo abogo siempre por practicar el trabajirse, el imprescindible binomio del trabajar y divertirse. Por supuesto, es que es muy curioso, porque curiosamente a mí me encanta, tú sabes, jugar con las palabras e indagar, sí, en los orígenes, las etimologías. Y divertir viene de divertere, que significa tirar por varios lados. Toma. Y que cuando nos divertimos, fomentamos la creatividad y encontramos varias soluciones para un mismo problema. Sí. Con lo cual, y además, ¿qué es el trabajo sino buscar constantemente soluciones a cosas que nos van saliendo, a inventar, a crear, a salir hacia adelante? Por lo tanto, el trabajar y divertirse debiera ser obligatorio, porque el trabajo sin la diversión es un sofocón, y con diversión pues satisfacción, claro.
Y te sale un pareado incluso.
Sí, hombre, es que a mí me gusta hablar en rima muchas veces.
Qué arte. qué tremenda, de verdad. La verdad que, bueno, lo iréis viendo, porque va a estar jugando con las palabras constantemente, como hace siempre en todos sus libros, ¿no? Sigo diciendo algunas cositas más para que conozcáis más a la persona con la que estamos hablando ahora mismo, con María Graziani. Premio Eloquent a la mejor joven comunicadora de España 2013. Desde los 11 años ha leído libros de liderazgo, gestión de intangibles, motivación, psicología, éxito organizacional y valores humanos, y sus autores favoritos son Dale Carnegie, y a mí también, Tom Peters, Stephen Covey, Cici Glar, Martin Seligman, Daniel Goleman, James Hunter y Robert Fischer. El de la armadura oxidada, ¿verdad?
Sí, el mismo.
Qué bueno, qué bueno. Y me gusta una cosa, me gusta algo que tú dices lo siguiente. Tú dices, yo soy la ilusión personificada.
Sí.
¿Y eso qué significa? Explícanos un poquito, por favor.
Bueno, pues como si me dijeran una palabra, bueno, casi mejor me definiría eso, como energía e ilusión. Sí. Y como desgloso, pues yo vivo la ilusión como incesante lealtad en uno mismo, sinergia de la pasión, ilusión. Porque cuando eres leal a tu auténtica esencia es cuando marca esa diferencia humana y, sí, profesional y personal para la que estamos llamados todos y cada uno de nosotros, ¿no? Solo hay que encontrarlo. Por lo tanto, por eso digo ilusión, cesante lealtad a uno mismo, sinergia de la pasión. Hay que ser leal, eso, a la esencia, a lo que uno es, a, sí, sus principios, a los valores, porque la vida hay que vivirla con valor, entendida como osadía, con iniciativa, a no tener miedos, a no tener trabas. Te puedes equivocar, claro, pero hay que tener iniciativa y hay que saber avanzar. Por eso la vida hay que vivirla con valor y con valores, porque si no te haces un cimiento intangible a base de esa lealtad a tus propios principios y hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando, porque muchas veces da la pena de las vidas que son vividas de cara al escaparate, que,
claro,
se es para complacer y no para crecer, y hay que ser para crecer y no para complacer, pero muchas veces se hacen las cosas al revés, ¿no? En plan, ostras, he estado sembrado, pero no me han visto, no está mirando, entonces como el jefe no me está viendo, pues el informe lo voy a copiar y chimpum. Pues no, cosas tan nimias como esa, hasta, ¿sabes? Hasta cuando, oye, yo no tengo niños, ¿no? Pero tú que tienes niños, pues lo sabrás, David, ¿no? Ahora que estoy con mi niño, oye, si me está mirando mi mujer, pues voy a mirarme más, si no me está mirando lo hago más rápido, no, que no es tu caso, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Hay gente que va un poquito así, eso por no genera demasiada ilusión que digamos, ¿no? Hay que eso, tener esa incesante lealtad a lo que uno es, ser para crecer, no para complacer, a lo que uno siente, porque la autenticidad sí. No miente, y eso siempre, eso que se dice del ejemplo arrastra, es totalmente cierto, desde el ejemplo de los padres a los niños, hasta el ejemplo entre compañeros, sí. Incluso hasta el ejemplo que le da a tu mascota. Yo lo sé bien porque recientemente, hace un par de meses, sí. Mi padre me sorprendió con un cachorrito de pastor alemán, que lo tengo ahora por aquí cerca, se llama Tila, por su carita de conquistador y porque arrasa ya por donde pasa. Ella ya pasará algunas fotos de algunas trastadas que me hizo los primeros días, sí. Pero ver, llevándolo con el buen ejemplo, diciéndole, las necesidades ahí fuera, y también siendo consciente por algo eso, sí. tan niño como el ejemplo de la mascota, ¿qué necesita? Pues le salen los dientecitos y tiene que morder. Como no quiero que muerdan mis bonitos tacones, pues le tengo un elefantito de peluche, le tengo su tigre, pues, ¿sabes? Pues sí. Empezando por ahí, en fin, que ya me pongo a divagar.
No, genial, genial.
Es que hablando de Atila, soy como mamá gallina clueca. Mira que sé que no era un niño, era un perro, pero desde su perrunidad también sí. Tiene autenticidad y lo quiero mucho.
Desde su perrunidad, qué tremenda. Oye, yo te quiero preguntar una cosa, María. Yo, como sabes, este podcast se llama Tú eres el gerente de tu vida. Y yo te quiero preguntar, ¿en qué momento decides ser la gerente o la gerenta de tu vida?
Pues es una pregunta interesante. A ver, tengo que rebobinar. Si mi cabeza fuera un VHS, ahora le doy a rewe, a ver. Y me pongo ahí a pensar. Pues mira, quizá David tendría yo 25 años cuando terminé unas prácticas que tenía yo en la mina Cobre las Cruces, y ahí pues como estaba haciendo una sustitución por baja maternal,
sí.
Pues tuve que, en el momento que claro, que la persona pues ya se reincorporó, y yo tuve que salir. Yo eso lo sabía desde un principio, pero sí, bueno, sí. Siempre albergas, ¿no?, alguna esperanza, claro. Y ya vi que no. Y a partir de ese momento, pues te tienes que poner a buscar trabajo, porque obviamente hay que seguir. Y pues en 3 meses o por ahí, tuve como unas 34, 35 entrevistas de trabajo. Yo llevaba mi cuaderno de bitácora.
Sí.
Y ahí se me daban dos situaciones. La primera, que me decían, bueno, sí, estás muy preparada y tal, pero para este puesto, yo optaba por puesto, yo que llego, por responsable de comunicación,
sí.
De recursos humanos, de formación, para lo que yo me sentía preparada y veía que podía desempeñar mis funciones y desarrollarme al máximo, por supuesto, aportar a la empresa que tuviese bien contratarme.
Sí.
Pero me decían, mira, sí, estás muy preparada, no te falta experiencia, eres muy joven. Digo, bueno, total, que tendré que disculparme por la edad que tengo.
Sí,
y la segunda situación,
sí.
Que se me da, nos encanta, empiezas mañana, sí. Pero el truco estaba en que te decían, sí, pero tienes que trabajar unos 8 o 9 meses sin percibir remuneración.
Ay,
y decía, dudosa legalidad.
Dudosa legalidad.
Hombre, sí, y le ponen a pensar que a los periodos de prueba, pero todo sin límite, en fin. Y yo dije, bueno, se acabó. Y una tarde, lo que yo denomino mi oficina, o bien dicho, el sofá de mi casa con mi mesita pequeñita delante,
sí.
Decía, vamos a ver, María, ¿qué es lo que tú haces como nadie? ¿Lo que te consideras tú una crack? ¿Dónde piensas que puedes aportar más? ¿Dónde te sientes más feliz? Y decía, ostras, pues comunicando, yo desde los 11 añitos decía que yo iba a ser escritora narrativa empresarial.
Madre
y ahí en mis 25 años es cuando dije, vale, voy a ser la gerente de mi vida. De hecho, me hice una tarjetita que ponía María Graciani, la diva, directora del valor, la diva, y una frase, porque la persona positiva no paga IVA. Yo me refería al IVA emocional,
sí,
es
sí.
Personal. El otro, bien sabemos que sí, pero, ¿sabes? Fue en ese momento en el que decidí, ostras, y empecé a escribir mi primer libro, contacté por LinkedIn con el editor de Empresa Activa, el sello de Management de Urano, sí, cuando sí. apenas llevaba escrita 10 páginas de motivulario, y mi madre, pero tú estás loca, si ahí, por aparte de haber mucha competencia, pues no conocer a nadie, no tienes enchufe, ni alargadera, ni la que se le parezca, ¿sabes? Digo, bueno, pero yo lo quiero intentar porque yo considero que aquí es donde me siento más a gusto, donde más puedo aportar.
Claro.
Y mi sorpresa fue que una semana después de enviarle a Arte Buen Hombre estas 10 páginas, me contactó y me dijo, ¿para cuándo me podías tener el libro? Y yo le dije, pues si tengo un mes. Dice, ¿te comprometes por contrato a decir que en un mes lo tiene? Y yo, sí, sí. Y así lo hice, y 8 o 9 horas diarias
claro.
durante ese mes lo tuve, y en ese momento me bauticé como eso, diva, directora del valor y gerente de mi propia vida, que es un título vitalicio.
Toma ya. Para siempre, de por vida.
Hombre, claro, sí, sí. No está remunerado tangiblemente, pero la remuneración intangible es
totalmente.
Maravillosa.
Qué arte. Y dime una cosa, María, ¿cuándo se te ocurre empezar a jugar con las palabras? ¿En qué momento?
Pues mira, David, esto es una cosita que yo hacía desde el colegio. No sé si a lo mejor por tus hijos también la habrán hecho en algún momento, cuando las típicas despedidas de fin de curso.
Sí.
Claro que yo te hablo pues de mi generación, de los años 90, pues yo lo que hacía era firmar las carpetitas. Oye, sí. Me firman las carpetas entre las amigas, venga, sí, vamos a firmarnos. Y yo jugaba a desglosar los nombres de mis amigas en función de algún atributo de su personalidad, ¿sabes?
Anda.
Por ejemplo, pues yo me digo María, magia, risa y alegría. Pues me lo desglosaba y me lo ponía a mí misma, eso soy yo. ¿Vale? Y así con los nombres pues de todos mis amigos. Y empezó como un juego y lo seguía haciendo cuando, por ejemplo, pues me ponía a leer en mi casa y mi padre me traía cuadernitos, esto muy bien encuadernados, pero en blanco completamente, y me decía, para que anotes ahí lo que se te ocurra, tus pensamientos.
Uy.
Y según leía el libro, pues anotaba reflexiones, y muchas reflexiones de esas, con trucos mnemotécnicos para que no se me olvidara, con la primera letra de la inicial, y empezaba a crear pues palabras, ¿no? Como pues eso de besos, beneficios sostenibles, o climas, clientes, maravilloso, ¿no? Y cositas así.
Qué arte. No, y además lo bueno es que eso se queda, ¿no? Y se almacena. Y además
claro,
y captas la atención, ¿no? Claro, o sea, tú captas la atención inmediatamente de los participantes, de los asistentes, de los oyentes, desde el minuto uno, ¿no? Y, o sea, me parece un ejercicio de creatividad estupendo. Y ya te digo, ¿no? Yo cuando iba en aquel viaje hacia Las Palmas de Gran Canaria y iba con tu libro en mis manos, pues iba riéndome muchas veces de todas las palabras y de tu creatividad y tu capacidad de inventar, ¿no? Y de crear. O sea, que felicidades por eso, porque...
Ay, gracias, David. Pues me alegro que te riera de esto, porque a mí me encanta, creo que reírse.
Uy,
risa, bueno. Río de sabiduría. Risa es lo mejor.
O sea, risa, río de sabiduría.
Río de sabiduría, claro. Te lo dice María, pero lo ves está en tu tía. Esto es así.
Qué arte. Oye, hablamos de motivación, si acaso no lo hemos hecho ya. Yo estoy seguro que hay miles de definiciones sobre esta palabra, sobre la motivación. ¿Cuál es tu definición sobre motivación?
Pues la motivación yo la veo como la llave que abre la cerradura del porqué de tu vida. Uh-huh. Digamos que cada uno tiene esa llave. Existen miles de llaves en el mundo, tantas como personas, pero cada llave es única, intransferible, porque cada llave habla del tú, de ese talento único, del tú, que es la persona favorita de tu mascota, el héroe de tus hijos, el motivo por el que está agradecido tu pareja, el ejemplo del compañero, ese tú, ese talento único, es lo que alimenta y fomenta la motivación.
Sí.
Y esa motivación pues la abrimos eso pues cada día con la llave del porqué de tu vida, y se nutre de objetivos, se nutre de ilusiones, se nutre pues de la confianza que tú tengas en ti mismo.
Sí.
Es que es el rum rum, ese motor, ¿sabes?
Sí.
Si el motor no funciona, por Dios, lleva el coche rápido al mecánico.
Totalmente.
Porque es que es básico para poder andar por la vida, porque como decíamos hace un momentito, puede haber problemas de salud, problemas económicos, problemas laborales, pero una persona que tiene un porqué y está convencido, sí, de ello, al final llega. Y sin embargo, también se da paradójicamente todo lo contrario.
Claro.
Gente que dices tú, ostras, es que lo tiene todo, tiene una coyuntura pues económica, laboral, tiene un puestazo, de salud, está como una pera, y sin embargo, esta persona de estas que hablas con ella, sí, y dices tú, es como si me hubiera pasado un tranvía por encima, en el sentido de que me ha dejado agotado, no arrollador en el sentido de yujo, qué guay, a tope, arrollado de que, Dios mío, me ha chupado todas las energías, ¿no? Los vampiros energéticos,
totalmente,
que es nave tierno, pues dices tú, ¿y cómo es posible? Si hacemos la comparativa, ¿no?, con el caso anterior que acabamos de decir, una persona que, oye, las circunstancias no le son favorables, pero el tío o la tía pues tira para adelante.
Claro.
Sin embargo, está otra persona que lo tiene todo. La diferencia mental y emocional, lo que decíamos de la persona positiva no paga IVA, ¿crees, sí, que es el IVA emocional y el IVA personal? Pues ese impuesto que te pones a ti mismo,
sí,
de las desilusiones, el miedo, el estrés, el ser víctima de tus propios autosabotajes, el llevar por lema de la vida el no puedo, sí, es decirle a las oportunidades hasta luego, ¿sabes?
Totalmente.
Entonces, hay que tener cuidado con esas cositas, la verdad.
Hay una frase que yo digo siempre en mis cursos del escritor francés Montaigne, que decía: mi vida ha estado llena de desdichas, las cuales nunca llegaron a suceder.
Fíjate.
Y es verdad, o sea, en nuestra cabecita muchas veces imaginamos y lucubramos 20.000 circunstancias ante las que nos sentimos preocupados y nos sentimos mal, y luego no llegan a suceder.
Totalmente.
Y somos así, ¿no? Has hablado hace un momentito, María, precisamente de cuando las cosas van mal. Y yo ahora mismo, pues, este podcast lo escuchan muchos emprendedores, empresarios y personas normales y corrientes como tú y como yo, ¿no? Y claro que, en definitiva, hay veces que las cosas no le van bien, ¿no? ¿Cuál es el secreto, la fórmula para motivarnos si la situación no es la idónea o las cosas nos van mal? ¿Cuál piensas tú que es la fórmula?
Pues, hombre, sí que es verdad que esto es un poquito como la llave motivacional, ¿no? Hay miles, sí, pero cada una es única y personal y transferible. Pues esto, igual, situaciones y dificultades tan variopintas como las personas. Pero sí que es verdad, yo desde mi experiencia, pues digo lo que a mí me ha funcionado. Y ante las dificultades, pues yo procuro pensar en mi porqué, en aquello que me mueve, en llenarme, no pensar en, ay, lo que estoy perdiendo en este momento porque por esta circunstancia estoy aquí, no puedo estar allí. No te enfoques en lo que no tienes, en lo que podrías tener, no. Enfócate dentro de lo que tienes, qué te está enseñando, porque nada pasa por casualidad, incluso las situaciones más complicadas y más chungas, sí, pasan por algo y nos enseñan algo. Entonces yo intento, pues eso, refugiarme y captar en, oye, ¿y esto qué me está pasando? ¿Por qué me estará pasando? Y es decir, ¿cuál es la enseñanza que me trae y cómo lo puedo aplicar después, claro, a mi vida? Y eso por una vertiente. Y por otra, pues por supuesto, en todo lo que me gusta, lo que decíamos antes, ¿no? Entre acción, sí, y reacción, la capacidad de elección. Pues dentro de esta circunstancia complicada, oye, voy a sacar un ratito para hacer estos cupcakes que tanto me gustan, o voy a salir un ratito al jardín a jugar con mi perro porque esa media hora de juego, sí, con mi Atila me vuelve loca, me encanta y ayuda a que los problemas no desaparecen, pero me da herramientas para gestionarlo mejor porque me fomenta la creatividad,
claro,
la diversión, es decir, crearnos pequeños oasis mentales y emocionales cada día con las cositas que nos gustan, eso por un lado, para superar las situaciones complicadas,
sí,
y por el otro, pensar esto que me está sucediendo, ¿qué me aporta? Pensar en positivo en lugar de pensar, ostras, esto que me está sucediendo, porque a mí, claro, si el resto de mis amigos están mejor, eso no lleva a ningún lado.
No nos ayuda en absoluto, evidentemente. Para ser un líder exitoso o un emprendedor o emprendedora exitosa, ¿es un requisito importante ser buena persona, María?
Hombre, yo desde luego lo veo básico, ¿no? Como decía Warren Buffett, es imposible hacer un buen trato con una mala persona. Porque evidentemente pues la mala persona seguía por malos valores y iba a mirar siempre por su interés y no va a procurar el crecimiento ni no va a establecer una relación de confianza. Y a mí me gusta decir que la buena persona se corona y el mal bicho se hunde en su propio nicho. Es un refrán que me he inventado, pero me lo creo a pie juntillas porque continuamente la realidad me va demostrando que es así. Y ahora mucha gente que escuche el podcast puede estar pensando, ostras, pero yo conozco muchos malos bichos que han llegado a un nivel profesional correcto, sí, claro. Pero, como digo, el mal bicho puede llegar muy rápido, pero tan rápido como llega al final, se acaba cayendo, porque si lo que estamos hablando es de besos, de beneficios sostenibles, sí, de hacer las cosas posibles y de traspasar barreras, eso solo lo logra la buena gente con intenciones potentes de crear algo sólido, porque la mala gente que solo mira por su egoísmo, claro, por los intereses creados, eso de verdad que sí, que hay muchos ejemplos y las noticias nos lo enseñan a diario y uno puede estar pensando, ostras, o anda que mi jefe es un encanto, está que no lo ha visto, que sí, que lo sé, que los hay, malos, claro, bichos, pero ellos mismos con ese comportamiento diario se están cavando su propio nicho y van a acabar por pagar un IVA emocional, personal y humano de proporciones tremendas. De verdad, sí. Si se quiere triunfar, hay que ser buena persona, buen padre, buena madre, buena pareja, sin dudarlo. Qué Yo bien. Diría 100% que sí.
Qué bien, qué bien. ¿Qué opinión tienes, María, acerca del liderazgo femenino?
El liderazgo femenino, pues ahí me he inventado otro acrónimo porque hay muchas veces... Sí. Que bueno, ya se está concienciando cada vez más y eso es un pasito positivo, ¿no? Dentro del mundo de la gestión de empresas, que siempre, como hablábamos antes en un principio, parece que se liga la figura del jefe del director a la de un señor ya entrado casi en los 60 con su traje, claro, y cuando verá una directiva dice, ostras, la diva, la directora del valor, como que no te cuadra. Pero yo ahí veo, y estoy muy de acuerdo con Tom Peters, que dice, sí, que, oye, si no echamos cuenta al mercado de la mujer, estamos perdiendo mucho mercado, con lo cual, nada más que por egoísmo, habría que llevarse bien con las mujeres, porque es un mercado muy potente. Claro. Tom Peters decía que más grande que el de la India incluso, o sea que hay que poner ahí las miras. Y yo lo veo también como woman, que es mujer en inglés, pues world of management, es decir, woman, world of management, el mundo de la gestión de empresa también está en el ADN de las mujeres y si no tú lo sabrás por tu propia mujer, David, habrá personas, sí, que sepan más de gestión, de organización, de cómo gestionar imprevistos, de cómo, hombre, hombre, total, por Dios, y ojo, que yo de verdad... No digo, yo no estoy ni a favor, por supuesto, del machismo ni del feminismo. Yo digo que yo no soy ni feminista ni machista. Yo soy humanista. Yo estoy a favor del género humano y creo que deben ocupar los puestos de liderazgo. Ya no, sí, digo directivos, porque muchas veces hay liderazgos informales que también son muy potentes. Sí. Pues las personas que verdaderamente sepan ganarse a otras personas con sus capacidades, que sepan potenciar al máximo las habilidades de los demás y que demuestren su mejor desempeño y su mejor capacidad para llevar lejos a la empresa concreta y a su marca personal. ¿Por qué no, no?
Claro.
Y no habría que hablar tanto si hombres o mujeres, como más de la persona en sí.
Sí,
la,
sí,
persona, la persona en sí, que muchas veces se crean enfrentamientos con esto, ¿no? Es que ostras, con las mujeres hay una deuda histórica, que no digo yo que no, y ojo, mira tú, yo no soy hermafrodita, soy una mujer, claro. ¿Sabes? Pero que si miramos todo siempre desde la perspectiva de deudas históricas, desde la perspectiva del revanchismo, no avanzamos. Hay que valorar a cada persona individualmente, ya sea hombre o mujer, por lo que aporta, por su, si en una empresa, por el empresario también mirará su productividad, lógicamente, pero ya sea hombre o mujer, por todo lo que da de sí esa persona. Y indudablemente, pues el liderazgo femenino está dando pasitos, pero oye, pues todavía le queda mucho que decir.
Totalmente. O sea, hay que, como aprovechando tu palabra, la palabra que tú inventas, a quien hay que tener muy en cuenta es a aquel líder, ya sea hombre o mujer, que aporte muchos besos, ¿verdad?
¡Ay, totalmente! Sí, sí, sí. Ahí.
Muchos beneficios sostenibles.
Productivo.
Genial, genial. Si yo te digo jefe con G, ¿tú qué me respondes?
Hombre. Yo, el gestor de la felicidad, por supuesto.
¿Nos habla un poquito de eso?
Hombre, pues claro que sí, David, yo te hablo encantada porque...
Gracias.
Fue una de las primeras palabras que creé allá por 2012, pero la verdad que creo que ya profundamente, porque, y además la realidad nos lo demuestra, ¿no? En un mundo como el actual, en el que vivimos, que... Ya afortunadamente no es la cosa como hace 50 o 60 años, que el tema de las universidades y las formaciones estaba solo al alcance de 3-4 personas, porque era verdaderamente muy complicado. Ahora afortunadamente pues la formación es más asequible, más universal, más democrática.
Claro.
Pero en un mundo donde ya pues tenemos internet, la formación realmente sigue siendo necesaria, pero digamos que no marca el plus. Lo que marca el plus son, digamos, los intangibles, el carácter, el carisma, lo que, digamos, ese toque mágico, ese toma que puede llevar la persona. Y eso indudablemente lo hace el jefe con G, que es el gestor de la felicidad, porque el jefe con J, el que todos conocemos, el jodón eficaz de entorno, a nadie le gusta, porque normalmente todo el mundo percibe que se dedica a jorobarte el día. Pero, sin embargo, el gestor de la felicidad, pues haciendo una analogía con el embarazo, aunque tú, por supuesto, está genial y deseable que venga el motivado de tu casa, como decíamos, la motivación, esa llave personal intransferible que no debes de poner en manos de otra persona, pero es genial el gestor de la felicidad te fomente eso bueno que llevas y no que te lo palíe, como hacen los jodones eficaces del entorno, ¿sabes? Entonces, claro, ese jefe con G, por la analogía con el embarazo, te gestiona la felicidad desde dentro, ¿sabes? Hasta que pues da a luz, digamos, ese motivo que te hace a ti ser feliz, y el jefe con G lo que hace es que contribuye a nutrir ese motivo para que crezca grande y fuerte, y toda la sociedad, y por supuesto empezando por uno mismo, ¿no? Por el que pare y da a luz, que aquí pueden parir hombres y mujeres siendo gestores de la felicidad, porque la motivación es hija de todo y cada uno de nosotros, pues te ayuda a nutrirla para que crezca grande y fuerte. Así que, gestores de la felicidad del mundo, yo os mando muchos besos. Beneficio sostenible a todos.
¡Qué arte! Bueno, pues estamos llegando ya al final de la entrevista de este podcast. Estamos hablando con María Graziani, escritora, conferenciante, coach, ejecutiva y empresarial, y muchas cosas más que, bueno, ya habéis escuchado anteriormente. ¿Te hago una pregunta difícil, María?
A ver, ahí,
teniendo
las canillas.
Si volvieras a nacer y el destino te dijera que no puedes ser quien eres actualmente, ¿quién te gustaría ser? ¿A qué te dedicarías?
¿Quién me gustaría? Si no pudiera ser lo que soy. Esto de salirme de mi propia subjetividad y imaginarme que soy otra. Ostras, pues claro, lo fácil sería, mira, si llego a vivir otra vida, cojo y te lo cuento. Pues no sabría qué decirte, porque salirme de mi propia subjetividad, pues es complicado. Es que esto es como al que le dice, oye, si te dicen que te queda una semana de vida, ¿qué harías? Y hay gente que te dice, ostras, pues me dedicaría a hacer mi viaje. Te dicen de todo menos lo que haces normalmente, ¿no?
Claro.
Y dices, ostras, entonces es que tú estás muy contento con lo que haces. Y yo, pues desde mi pequeñito rincón y mi granito de arena, es que no sé, me satisface tanto lo que hago. No sé, a lo mejor si naciera de nuevo y de ninguna de las maneras pudiera hacer esto, pues igual, mira, como siempre he sido más humanista y más de letras, igual me dedicaría incluso más a la ciencia, a meterme por los multiversos y en plan Stephen Hawking. Bueno. Hombre, no voy a comparar porque no tengo punto, pero meterme, ¿sabes? Por ahí, o temas incluso de la NASA, son muchos temas que se escapan aún a mi comprensión, porque obviamente pues no tengo esta formación, pero me fascinan las cositas que me llegan, sí, sí, de Carl Sagan, de Stephen Hawking, de pues temas de la NASA y por ahí, pues que hace poco vi también una sí, película sobre un mono que mandaron los Estados Unidos allá al espacio, allá por los años 60, sí, y esto me hizo pensar y cómo entrenaban al mono y tal. A lo mejor podría ser entrenadora de monos que van al espacio. Me gustó mucho cómo lo hacía la entrenadora. Tiene pinta de divertido.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, y la última pregunta que te voy a hacer es, ¿hay alguna cosa que yo no te haya preguntado y te gustaría que te preguntase, María?
Pues no sé.
Algo que quieras compartir con nosotros.
A mí me ha encantado esto, porque más que una entrevista ha sido eso, como una conversación fluida. Así que, pues, la próxima pregunta, la pregunta que queda en el aire, como sí, se decía, ¿no?, en la serie, continuará, puntos suspensivos, pero siempre ser positivo.
Pues de verdad que para mí, María, estar contigo este ratito ha sido una auténtica delicia. O sea, eres la simpatía en persona y la creatividad en persona y la genialidad en persona. Te deseo muchos éxitos, de verdad, porque tus éxitos van a ser la luz que va a iluminar a muchas personas en tus conferencias y en tus charlas. Que bueno, yo simplemente, a veces los oyentes no tienen la oportunidad de verte, pero si te vieran, como yo te he visto en algunas ocasiones, pues María siempre tiene una sonrisa de par en par, siempre, y como la estáis escuchando, pues María es así. O sea, María es una persona feliz y que se dedica a motivar a otras personas y evidentemente con sus libros lo hace. ¿Dónde te podemos encontrar, María? ¿En qué página web? ¿Dónde podemos comprar tus libros? Cuéntanos un poquito, por favor, para que nuestros oyentes acudan raudos a comprar y a contactar contigo de alguna manera.
Ah, por genial, David. Mira, me alegra que me digan esto porque, oye, genial, ya que me encanta a mí conectar, pues podéis verme mi blog, www.mariagraciani.wordpress.com. Estoy también en todas las redes sociales, en Twitter como @m-graciani, en Facebook como María Graciani, en Instagram como María.Graciani. Sí, es que siempre hay que jugar con todas las combinaciones, claro, posibles de nombre y apellido, porque aunque parezca que no, hay gente que se llama igual que tú.
Efectivamente, ¿no? Sí, sí, sí.
Muy curioso todo. Y los libros, pues nada, pues en Amazon, por supuesto, y en cualquier librería, El Corte Inglés, La Casa del Libro, en cualquier librería los podéis encontrar.
Y como nos escuchan desde cualquier parte del mundo, Colombia, México, Argentina, Perú, pues bueno, ya sabéis que en Amazon podéis comprar los libros de María Graciani. Y nada, María, de verdad, ha sido... Yo al final, en las reseñas del podcast, pues pondré todos los lugares donde las personas que nos escuchan pueden conectar contigo. Y yo estoy seguro que han disfrutado, todos nuestros oyentes han disfrutado tanto como estoy disfrutando yo. Así que me lo he pasado genial contigo. Te doy muchísimas gracias por tu generosidad. Y que sigas.
Gracias, David, por Dios.
Pues nada, y te deseo muchísimos éxitos, María. Muchísimas gracias por este ratito, que nos ha hecho disfrutar.
A ti, David. Muchos besos.
Eso, besos, nunca mejor dicho. Beneficio sostenible. Muchas gracias, María. Hasta siempre, hasta muy pronto.
¿Tienes clientes? ¿Diriges un equipo de ventas? ¿O eres dueño de un negocio o de una gran empresa? Si la respuesta es sí, te recomiendo que conozcas mi libro Tú eres el gerente de tu vida. En él te comparto 6 técnicas muy prácticas para que puedas gestionar eficazmente tus emociones, liderar otras personas y conectar emocionalmente con tus clientes. ¿Dónde lo puedes comprar? Muy fácil, en mi web davidblancopérez.es. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si es así, solo te pido un favor. Deja tus comentarios en ivox.com y tus 5 estrellas en Apple Podcast. Antes de despedirme, si quieres proponerme temas para futuros episodios del podcast o contratarme, escríbeme a info@davidblancopérez.com. Un placer estar con vosotros y, como siempre suelo decir, se despide tu amigo David, feliz como una perdiz.